Rescatamos una frase de Marx para explicar qué está ocurriendo en Irán. Los cambios cuantitativos evolucionan formando transformaciones cualitativas. Miramos a Irán, donde la muerte de una mujer, Gina, de Mahsa Amini, tras ser detenida por la llamada policía de la moral, que la recriminó que no llevara el velo correctamente, ha sacado a la calle a miles de mujeres y a hombres en unas protestas que no habíamos visto antes y de una manera tan colectiva. Mujeres cortándose el pelo en público, quemando el velo. Protestas lideradas por las mujeres, pero con mucho apoyo social. Miramos a Irán acompañados de una mujer, iraní ella, profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UNED y exiliada desde los años 80. Una profesional muy demandada estos días, así que en primer lugar le agradecemos que nos acompañe y que nos dedique su tiempo y su análisis. Nazanin Armanian, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias lo primero por acompañarnos en esta tarde de radio. Cuéntenos, ¿qué está pasando en las calles de Irán, o por lo menos en las calles de las más importantes ciudades? La muerte de una joven a manos de la policía de la moral provocó las iras de las mujeres, pero ahí también se ven muchos otros descontentos.
Claro, es que este régimen no ha parado de matar desde que llegó al poder. O sea, si ustedes ven el premio Pulitzer del año 80, es la foto de del asesinato callejero de 11 activistas de izquierda kurda, o sea, en plena calle. Algunos están heridos porque tienen las manos vendadas y hay uno en una camilla. O sea, les sacan de algunos del hospital para ejecutarles en plena calle. Esta foto es del marzo de 80. O sea, para que vean que esa represión empezó nada más instalarse la República Islámica, porque, claro, los iraníes nunca habíamos tenido una teocracia. Irán es un país, siempre ha sido monárquico, desde hace 2.000 o 3.000 años. Entonces es la primera vez que la casta chiita o la casta de sacerdotes islámicos toman el poder. Como se presentó Khomeini desde los medios de comunicación de París, que era como una versión islámica de teología de liberación, pues la gente fue engañada. Le apoyamos y llega al poder lo primero. Mire, lo primero que hace no es prometer que va a repartir el dinero de la renta del petróleo. Tener en cuenta que Irán entonces exportaba 6 millones de barriles de petróleo. Ahora exporta 300.000. Entonces, prometió repartir los beneficios del petróleo, de gas, de otros recursos impresionantes que tiene Irán, que el Shah había mantenido al pueblo en una pobreza absoluta. Todo esto era promesa. En el momento que llega al poder, lo primero que hace es abolir la ley de familia, que era el resultado de la lucha centenaria feminista de Irán. Abole el aborto, el derecho al divorcio de la mujer, la edad nupcial, que habíamos llegado a estabilizarlo en 16 años para las chicas, 18 para los chicos, lo baja para las chicas a los 8 años de edad. Dice, como Mahoma se casó con una niña de 6 años, pues no, Dios aprueba esto. Y una serie de leyes que pertenecían hace 1.400 años a una sociedad tribal de la península arábica, en Irán. Entonces, como no se había equivocado de tiempo y del país, la gente empezó a echarse a las calles. Mire, la primera manifestación que hacemos contra él, el pueblo iraní hace contra él, es de las mujeres el 8 de marzo del 79. 200.000 mujeres y muchos hombres progresistas le obligamos que retirara esta orden de obligatoriedad del velo. Y no lo hace, obviamente. Ahí mismo ya prohibió la celebración del 8 de marzo. También luego prohibió el 1 de mayo. O sea, que empezó a adaptar Irán a la imagen de lo que era la sociedad mohametana del siglo VII. Y como esto era imposible, solo recurrió a la represión, porque no podía ni tener medidas económicas, políticas, sociales, era imposible. Ellos, el sistema político y económico del Islam es preindustrial. ¿Cómo va a poder gobernar, gestionar una sociedad capitalista avanzada como Irán? Entonces, la represión ha sido siempre. Pero claro que Mahsa no era la primera mujer que ellos asesinaban en plena calle, ¿eh? Yo recibí cadenas de acero, golpes en mi cuerpo, amenazas de echarme ácido en la cara por no llevar bien el velo. y eso viene el velo, quiere decir que ya nos habíamos sometido al velo.
Pero en ese contexto histórico que usted nos marca, ¿le sorprende que las mujeres hayan salido a las calles en un lugar donde protestar o discrepar puede salir muy caro? ¿Le sorprende esa fortaleza después de esos 40 años de República Islámica?
Es que no es la primera vez que nos levantamos contra ellos, es la cuarta, el cuarto movimiento grande, el 79, el 8 de marzo del 79, luego también el 85, luego hace 4 años había un movimiento contra la subida del precio de gasóleo. O sea, ha habido constantemente movimientos populares de diferentes sectores de la sociedad contra el régimen medieval y de corte fascista islámico. La gente ya no tiene miedo. O sea, si han echado, se han echado así a las calles, quiere decir que ya no tienen nada que perder, porque la inflación es galopante. No hay trabajo, no hay alimentos. ¿Qué comerán hoy los iraníes? Se decide en la Casa Blanca, que determina el valor del rial iraní, caerá por los suelos cuántos metros de hasta arriba abajo, y luego la represión del régimen. Todo esto se ha unido a... Esto ha sido una mecha, ha sido una chispa. No es el motivo de la rebelión popular, porque en las imágenes verá que muchos son hombres, muchos son chicos jóvenes. No es por el velo, sino... esto ha encendido la ira del pueblo.
Usted dice que conoce la actuación de esa policía de la moral por una acusación como llevar mal colocado un velo. ¿Qué pasó en aquella comisaría? ¿Por qué esto es más que un apercibimiento?
Mire, ya nosotras las mujeres iraníes sabemos, y le puedo asegurar que de Oriente Medio, y lo puedo extender incluso en Latinoamérica, pasa lo mismo. Una mujer que entra en una comisaría es manoseada como mínimo. Violada también. Si pueden hacerlo, lo hacen. Eso en todas las comisarías de Irán lo han hecho, y en todas las cárceles lo han hecho y lo hacen. Entonces, en el momento, a ver, a mí me sorprendió que a ella le detuvieran en la entrada del metro, pues le detuvieran a ella por mal velo. A ver, si usted mira los vídeos de hace al menos 15 años de Irán, para hoy, hasta hoy, verá que en las calles de Teherán hay decenas de miles, por no decir millones, de mujeres que llevan el velo sobre los hombros. O sea, ni lo colocan sobre su cabeza. ¿Cómo es que a ella le escogen? Porque es una chica guapa. Dicen, bueno, caen en la tentación, nos la llevamos a la comisaría a ver qué pasa. Esto es un motivo. Y luego también es otro motivo, que lo ha dicho un diputado de su propio parlamento islámico. Dice que estos señores cazan, o sea, recogen a supuestos delincuentes islámicos para llenar la furgoneta y así ganar más dinero. Es como si te pusieran multas de tráfico de alguna manera, cuantas veces más llevases la furgoneta llena de detenidos y detenidas por el comportamiento y mal islámico, pues ganarás más dinero. Y al parecer ella había resistido a un tocamiento en la comisaría, recibe una paliza que ahí ya se queda.
¿Hasta dónde pueden llegar, o hasta dónde puede usted que pueden llegar estas protestas? ¿Hasta dónde va a permitirlas el presidente actual de la República Islámica de Irán?
Bueno, ya República Islámica ya está terminada. O sea, ya podemos dar por terminada esta fase de la historia más oscura de Irán. Lo puedo asegurar, como conozco la historia de Irán, que en los últimos 300 años, como mínimo, Irán nunca había tenido tantas torturas, asesinatos, violaciones, una represión, opresión en todos los sentidos, que un equipo no de... porque ellos no son políticos, es una banda de delincuentes, como una mafia, como Hitler. Mire, leí un experto en nazismo que decía que Hitler no era ningún político. Los nazis eran una banda de delincuentes y tomaron el poder. Y todo lo que hicieron, luego robar todos los cuadros, todo lo que hicieron, demostraba esta faceta suya. A este régimen le pasa lo mismo. Están gobernando al país, a la primera reserva del gas del mundo, a la cuarta reserva del petróleo mundial y además otros recursos. No van a soltar el poder fácilmente, pacíficamente. Van a hacer que en Irán corra un baño de sangre antes de marcharse. Pero este régimen ya está cayéndose, ya se está desmoronando.
Para que se desmorone, tiene que haber una reacción internacional del resto de países del mundo, del resto por lo menos de esos países que llamamos occidentales, que no sé si son los que en su momento apostaron por este régimen islámico, porque claro, usted hablaba antes del contexto histórico, de lo que ocurrió en el 78 con la llegada del Ayatollah Khomeini. Claro, ¿quién le puso ahí exactamente?
Claro, tener en cuenta que Irán es frontera de la Unión Soviética entonces, y en aquel momento lo que más importaba a Estados Unidos era instalar en las fronteras de la Unión Soviética regímenes anticomunistas. Y más anticomunistas que los islamistas o los cristianos como Franco, por ejemplo, a Franco lo mantienen en poder justamente por esta dimensión suya. Pues instalan en Irán a Ayatollah Khomeini. En Afganistán, que es otra frontera de la Unión Soviética, llevan a los yihadistas de Al-Qaeda. En Polonia llevan al poder a Lech Walesa, que es extrema derecha católica. O sea, una serie de movimientos contra las fuerzas progresistas a nivel general. Mire, en Latinoamérica contra los sandinistas también desataron a los contras, ¿no? Que eran extrema derecha, en parte católica. Claro que ahora, ¿qué pasa con ellos? Ellos han cumplido su misión, han destruido toda la sociedad iraní. Estados Unidos no necesita ahora mandar fuerzas armadas como ha hecho en Libia, en Siria o en Irak. No, a través de los islamistas ha destruido Irán socialmente, económicamente, políticamente, un país que era superpotencia de la región. En este momento, lo que quita el sueño a Estados Unidos y también en Bruselas, que conste, a la Unión Europea, es la caída del régimen. Primero, porque no tiene una alternativa preparada para contener a esta revolución, para que las fuerzas progresistas, patriotas, no tomasen el poder. Digo patriotas porque si hay un Estado patriótico de Irán, no va a permitir que las multinacionales de petróleo saquen el petróleo iraní. Por lo tanto, claro, Estados Unidos ya, Joe Biden ya había llegado a un acuerdo secreto con los ayatolás para que soltaran sus barriles de petróleo en el mercado para que Washington pudiese continuar con las sanciones contra Rusia. Porque, a ver, tú puedes pedir como Estados Unidos a los europeos, oiga, no compren petróleo ruso, aguantaros el frío de este invierno, pero tienes que darles otro petróleo de otro país, pues Irán. Entonces, esto era el pacto. Si cae el régimen, de hecho ya hay amenazas del sector petrolífero iraní, que es el sector más poderoso y más organizado de la clase obrera iraní, han amenazado que si no paran las matanzas van a cerrar el grifo del petróleo. Y esto no solo es agravar la crisis que hay ahora en Europa con Rusia, la crisis energética, sino que va a disparar el precio del petróleo. Aunque Irán no esté en el mercado, ya el shock que produce, genera, ya podrá ascender el precio del petróleo hasta $200. Por lo tanto, ahora esto pone crea nerviosismo en Washington.
Vemos que Irán es una pieza importante en este juego de ajedrez internacional que se está jugando ahora mismo, claro, porque hay relevo. Si el presidente de la República de Irán, Ibrahim Raisi, cae, ¿quién puede llegar al poder ahora mismo? ¿Y acompañado de quién o de qué manera?
Entonces, no, nadie. La probabilidad más alta es que si hubiera muerto Jamení en una situación pacífica, o sea, sin estas rebeliones, pues podrían pensar en elevar al poder a otro ayatolá. Y estos ayatolás no son elegidos, los elige el pueblo, sino una curia, ¿no? Eso es brutal. Pero al coincidir con esta situación, lo más probable es que los militares tomasen el poder directamente para controlarlo. Esto es la, mire, para este momento habían guardado a Soleimani, a Soleimani que fue asesinado por Donald Trump en Irak. Pues este hombre iba a tener este papel de que en el momento que muriese Jamenei, él, como militar muy poderoso que era, pues controlase Irán. Pero no está y no existe una figura como él, tan poderosa. Por lo tanto, se va a deshacer. Esto se va a deshacer. Pero antes, nuestra preocupación es que llevasen a Irán a una guerra tremenda.
Para terminar, usted dice, los cambios cuantitativos evolucionan forzando transformaciones cualitativas. ¿Usted espera esas transformaciones cualitativas?
Sí, sí, ya está produciéndose porque esto se ha acumulado tanto odio, tantas carestías, tantas situaciones sociales, económicas, la falta de derechos de la mujer que ha llegado, esta ha sido la gota que ha rebosado el vaso. A partir de ahora, rompe el vaso. ¿Qué ocurrirá después? Hay que esperar porque además fuera de Irán las fuerzas progresistas de Irán se están moviendo para crear un frente unido, para unirse con el movimiento interno, crear una alternativa para que Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, no expropie otra vez esta revolución. No ponga al Reza Pahlavi, por ejemplo, o Farah Diva en el poder para abortar una revolución que es económica sobre todo.
Nazanin Armanian, profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNED, mujer iraní exiliada en España desde los años 80, que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, por darnos algunas claves de lo que está ocurriendo en su país. Muchas gracias, buena tarde.
Muchas gracias a ustedes. Agur.